Comenzamos con esta tertulia de viernes 21 de enero de 2022. Voy con los saludos formales ahora. Alejandro Abal, ¿cómo andás, Alejandro? Buen día.
Buen día, Romina, y compañeros y amigos y audiencia.
Marcia Collazo, buen día, Marcia.
Buen día para todos.
Heber Gato, Heber, un gusto reencontrarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Romina, muchas gracias. Plenamente recuperado, aunque con un poco de tos. Pero diría que muy bien.
Muy bien. Bueno, qué suerte. Y Juan Grompone. Juan, buen día.
Buen día para todos.
Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Ayer se realizó el desfile inaugural del carnaval, punto de partida de una de las expresiones culturales más características de Uruguay y que finalizará, como ocurre todos los años, a principios de marzo, cuando termine el concurso oficial que se desarrolla en el Teatro de Verano. Es una edición muy especial del carnaval, ya que, bueno, se lleva a cabo luego de que la edición 2021 fuera suspendida, ¿verdad?, por la pandemia de COVID-19. Juan, tú proponías, ¿no?, tomar este tema, proponías hablar del carnaval y lo planteabas con una inquietud. ¿Tiene sentido que el carnaval uruguayo sea tan largo, decías? ¿Por ahí va tu enfoque?
Sí, sí, porque lo propuse porque como nos faltaba un segundo tema, se me ocurrió este que... Se me ocurrió con temor que tocar este tema porque... Si hay alguien que no es especialista en el carnaval, soy yo, ¿no? Bueno, pero el carnaval es una fiesta universal que se pierde en la noche de los tiempos y que su característica era ser breve y desenfrenada, ¿no? Es decir, entonces lo sorprendente en el Uruguay es que es larga, es que es larguísima. Entonces, no soy un estudioso, no me importa mucho, ni siquiera participo de los espectáculos de carnaval. De modo que solo voy a apelar a mis recuerdos para intentar responder para mí lo que es la pregunta fundamental. ¿Quién paga el carnaval? Porque si existe, es porque es negocio para alguien. O como se podría decir, imitando la jerga policial, cherchez l'argent, ¿no? Es decir, busquen el dinero. Entonces yo quiero recordar qué pasaba hacia 1950, cuando yo era niño y sí, iba al carnaval. El carnaval tenía desfile y tablados. Y creo que recordar que el desfile organizaba el municipio, pagaba ropa, cabezudos, iluminación, la iluminación del 18 de julio. Todas esas cosas eran caras. Me acuerdo los cabezudos, me acuerdo como niño porque a mí me asustaban, ¿no? Y creo que todos los niños toda la vida...
Todos pasaron por esas experiencias todos traumáticas.
Todos pasaron por eso. Y luego estaban los tablados. Los tablados eran otra cosa. Para mí, apelando a mis recuerdos, los tablados los armaban los boliches de la esquina, los boliches de la zona. Es decir, me acuerdo que a dos cuadras de mi casa siempre había un tablado. Siempre había un tablado y era clarísimo que estaba financiado por el bar de la esquina. Es decir, que quien había puesto dinero para hacer el tablado y para hacer los muñecos y todo eso, era el bolichero. Y su negocio era los asistentes al tablado, porque en aquella época el tablado consistía en 80% de espera y 20% de espectáculo. Entonces ese era el negocio que pasaba. Creo que su negocio eran los asistentes al tablado y por lo tanto lo que consumían mientras esperaban a que viniera otro espectáculo. Ahora, creo que eso ha evolucionado. Y que hoy los espectáculos se financian por empresas públicas, por empresas privadas, por el municipio y por las entradas que venden en los lugares de espectáculos, por ejemplo el Teatro de Verano, ¿no? Es decir, que el Teatro de Verano es una especie de súper, súper tablado fijo, ¿no? De modo que yo creo que la duración la determina el negocio. Es decir, dura porque hay público. Y si hubiera más público, es decir, duraría todo el año. sería un espectáculo continuo.
Mirá, acá desde la audiencia plantean esa pregunta. Dice Virginia, ¿no será que se convirtió en otra industria sin chimenea? Y lo plantea por otro lado, muchas fuentes de trabajo.
Claro.
¿Los demás comparten? ¿Comparten las apreciaciones de Juan? ¿Cómo lo vive en el carnaval?
Yo comparto, en principio me parece que son correctas.
Bueno, yo creo que en general está bien lo que dice Juan, no obstante, él me parece que no todo se reduce a lo económico o a lo que sea negocio, porque también es verdad que tradicionalmente el carnaval se ha emparentado con la plebe. El carnaval es la emanación por excelencia de lo que muchos han entendido como cultura de la plebe, cultura del pueblo, pero del pueblo de alguna manera en buena medida silenciado, despreciado, y por qué no ninguneado durante el resto del año, en muchísimos planos del acontecer político, social, de todos los días, de cada esquina, de cada calle, de cada lugar de trabajo y de cada hogar. Si nos remontamos a sus orígenes, que yo no voy a hablar de sus orígenes, si alguno lo quiere hacer, yo con mucho gusto lo voy a escuchar, simplemente quiero recordar que es el momento de la liberación de todas esas cargas que tradicionalmente pesan sobre la vida de los hombres y de las mujeres de a pie. Entonces me parece que, bueno, puede que haya un negocio de por medio, sobre todo en los últimos años, ¿eh? Yo creo que en sus comienzos no lo hubo para nada, que era un sacrificio muy grande y era una especie de aquello de la marcha camión, esa frase que aparece tan reiteradamente en muchas letras, nos está mostrando justamente el esfuerzo descomunal, el sacrificio de meter a mucha gente arriba de un camión y ponerse a recorrerlos. Lejos estaba y creo que seguirá estando todavía, de grandes negociados vinculados con lo lúdico y lo recreativo en la cultura, como por ejemplo el fútbol, que es su máxima expresión. Por lo tanto, yo me centraría más que en el negocio, me centraría en sus aspectos, si se quiere, antropológicos y culturales, de los que en todo caso, bueno, puedo decir algo en su momento.
Dale, lo dejamos para la próxima intervención.
Sí.
A ver, Alejandro Heber.
Bueno, yo tampoco soy un gran asiduo de los espectáculos de carnaval, pero a veces lo comparo con, en su versión actual, con el fútbol, ¿no? Cuando uno dice que yo soy un deportista, que me entusiasma mucho el deporte, porque voy al fútbol, a ver el fútbol, en realidad no soy un partícipe del fútbol, simplemente lo miro, yo no juego. Los que jugábamos eran los que íbamos a la liga universitaria, o a los campitos cercanos a nuestras casas. Y los que van a la liga universitaria de fútbol, que son miles, esos sí juegan al fútbol. Los demás vamos a verlo. Y con el carnaval, me parece, yo no puedo hablar de hace 100 años, ni 150 años, ni mucho antes, pero me parece que ha sucedido algo parecido a lo del fútbol. La gente que va a ver los tablados, o incluso un poco menos quizás llamadas, no participa ni de los tablados, ni de las llamadas, ni de los espectáculos, lo va a ver. No tiene nada de malo en sí mismo, pero no se participa propiamente de la fiesta que se supone que era el carnaval. Sino que se va a ver el carnaval. Y bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, y ocurre lo mismo con el fútbol. No se participa del fútbol por ir al estadio, sino que se va a ver un partido de fútbol. Los que participan del fútbol son los que jugamos al fútbol, o jugábamos al fútbol, o los que juegan al fútbol de verdad. Yo creo que el carnaval uno se lo imaginaba cuando era chico como algo en lo cual, bueno, la gente se liberaba, como decía Marcia, de todas sus tensiones, de todo su opaquismo, sobre todo la gente más sencilla, por lo menos tradicionalmente, ya desde la época de la colonia, aparentemente era así en el Uruguay, y bueno, y participaba, hacía la fiesta. Ahora, esa, no sé, me da la sensación que es ir a ver una fiesta, o a ver un espectáculo que puede estar muy bien logrado, a veces está muy bien logrado por lo que yo he, lo poco que he visto, pero por lo que he visto, pero algo parecido a lo que es ir a ver un partido de fútbol, o ir a ver una obra de teatro, o algo similar. Pero la gente no tiene ya la fiesta que tenía antes, o que creo que tenía antes, y que claro que cuando éramos niños la teníamos, porque ahí sí la teníamos de verdad. Está bien, nos disfrazábamos, nos ayudaban a disfrazarnos, hasta de adolescente fue así, por lo menos en lo que a mí respecta, y nos divertíamos, y hacíamos el carnaval nosotros. Ahora, bueno, es algo diferente, no quiero decir que esté mal, digo decir, solo que es algo diferente, y claro, se extiende durante un disparate de tiempo. Mirá, quizás por lo que decía Juan, porque bueno, es un negocio.
Bueno, la intervención de Juan despertó, sí, muchos recuerdos a los oyentes, ¿no? De esos tablados de ahí, de mitad del siglo pasado. Pero, por ejemplo, Américo, que es letrista de carnaval, dice: el carnaval es extenso por el concurso que consiste en dos ruedas de 11 etapas cada una y una liguilla de 6 etapas más. Y es una gran fuente de trabajo, dice él. O sea, como que lo ve por el lado de la dinámica, ¿no? Sacándole un poco a lo que decíamos, el factor meramente de negocio que hay detrás, ¿no? Ahora busco otros mensajes, pero vamos con Heber, a ver.
Yo creo que no hay grandes contradicciones entre lo que después en el breve comentario introductorio de Grompone, el comentario de Marcia y el comentario de Alejandro. En realidad es un fenómeno muy curioso, si uno se pone a examinarlo con lente histórico, cómo en el Uruguay derivó el carnaval, una fiesta ancestral, donde, como también bien se dijo, duraba muy poquito, 2, 3, 4 días, donde se podía manifestar represiones ocultas, ¿verdad? El carnaval se asociaba con las fiestas de la vendimia, con las fiestas de las cosechas. Después, durante Roma, Roma adoptó el carnaval de las sucesivas regiones donde fue imponiendo su dominio, lo que fue el carnaval en la Edad Media, el carnaval veneciano, que eran 3 días de licencia absoluta donde Venecia dijera, un veneciano muy ilustre volvía a sus orígenes, es decir, volvía al desenfreno donde se rompían las prohibiciones de la sociedad. Pero el carnaval tuvo siempre una particularidad muy clara que hay que rescatarla, que era un fenómeno producto de la sociedad civil. No era el Estado el que decretaba el carnaval. El Estado lo permitía, lo autorizaba, lo facilitaba, pero no era él el autor intelectual o el actor social del carnaval, era la propia sociedad civil, ¿verdad? Que en esa manifestación mostraba su poder y su existencia. Una sociedad civil que, según las distintas civilizaciones, estaba más o menos acallada, en el carnaval mostraba su potencialidad. En el Uruguay, ¿qué pasó? Fue también el mismo fenómeno. La sociedad civil uruguaya del siglo XIX, lo que fueron las capas, el plebeyo, decía Marcia Collazo, el plebeyo no es una designación cualitativa, hace referencia a aquellos sectores sociales más marginados, a los que luego se agregaron los negros, mucho más marginados todavía, fueron elaborando una suerte de opción de protesta que se fue transformando también en una manifestación de desenfreno más regulado, pero son famosas las imágenes de Montevideo donde los habitantes asaltaban las casas ¿verdad? Se metían en las casas que a su vez los esperaban para el asalto. Y ese era un asalto donde participaban asaltantes y asaltados en un baile popular muy particular, algunos de los cuales yo llegué, tuve la fortuna de ver, y donde se da un fenómeno que tiene una diferencia con lo que señala Alejandro. Ahí se participaba realmente, ahí en los bailes de carnaval, que eran un fenómeno muy esperado por la juventud, los bailes que se realizaban en Carrasco, en Punta Gorda, ahí la juventud participaba directamente en el carnaval. No era que veía, como bien dice Alejandro, el espectáculo que vemos ahora, sino que además de verlo, era partícipe del mismo. Ahora, lo que sorprende en el carnaval uruguayo es cómo se fue institucionalizando, cómo se fue formalizando, cómo de esa anarquía de una sociedad civil que espontáneamente mostraba una reacción, se manifestaba a sí misma en esa ocasión, fue surgiendo todo esto con clasificaciones, categorías, distintos tipos de participación según clases abstractas, parodistas, humoristas. Sí, se fue transformando en una actividad económica, lo decía bien algún comentarista recién, en una actividad económica enormemente importante para muchos. Quiere decir que de esa fusión de la espontaneidad de la sociedad civil cada vez más mermada y de la organización ulterior de la lógica económica, aquello que diría Habermas, diría, caramba, lo que era una espontaneidad de un pueblo se transforma progresivamente en la administración económica de una actividad. Y eso es lo que tiene el carnaval actual, además de otros fenómenos, los cuales seguramente no nos vamos a poderme...
A ver, pero, Heber, dame un segundo, porque sobre esto está interesante lo que decías. Ese cambio, ¿alguno tiene una explicación de por qué pasó de esa anarquía a esa...? Mirá, a ver, Juan, Marcia, dale. Heber, volvemos ahora con el... Déjalo para la segunda intervención, es otro, ¿te parece?
Bien, ¿cómo no?
Bueno,
Perdón, ¿quién? No te entendí.
No, Juan o Marcia, a ver si qué explicación le encuentran a ese cambio que vos notás de cómo pasó esa anarquía a esa mayor rigidez, ¿no?
Me interesa escuchar.
Bueno, yo creo haber oído que el carnaval mueve más dinero que el fútbol. No sé qué verosimilitud tiene esto, pero tal vez son cifras difíciles de medir todavía. Creo que lo que es inexorable es que el carnaval es parte de la industria del entretenimiento, es decir, igual que el fútbol. Si se quiere, comparten temporadas distintas, es decir, el carnaval lleva un hueco en el cual hay baja en el fútbol y después, después por razones hasta de tiempo y de frío, el fútbol pasa por encima del carnaval. Creo que el carnaval le pasará lo mismo que el fútbol. Será un espectáculo de televisión. Es decir, hoy el fútbol es un espectáculo de televisión y todo lo demás es secundario. Es decir, la razón por la cual se pueden gastar 100 millones de dólares en un pase de un jugador de fútbol no es por los boletos que se venden para el estadio, es por los programas de televisión a nivel mundial. Y creo que el carnaval, en la medida que tiene cada vez, quiere hacer espectáculos cada vez más complejos y tal vez más duraderos y con mejores vestuarios, y con mejores producciones, tarde o temprano terminará siendo un espectáculo de televisión, ¿no? Es decir, creo que va a pasar eso. Y la explicación que yo estoy dando es, perdónenme que cite una vez más mi libro favorito, la primera frase de mi libro favorito es: en la sociedad capitalista, palabra más, palabra menos, en la sociedad capitalista todo finalmente se convertirá en una mercancía. Es la primera frase de, ya me estoy imaginando qué libro.
Mirá, había un mensaje hoy que decía, a ver si lo encuentro ahora, pero decía: todo es económico para esta tertulia, ¿qué pasa con el arte?, decía, en el carnaval, ¿qué pasa con la expresión artística? A ver, Marcia, pero nos faltaba escucharte a vos sobre la
justamente yo vengo hace rato atragantada con ese tema. Me parece que de ninguna manera podemos reducir el fenómeno del carnaval a un asunto económico, y aunque lo pudiéramos hacer, no lo inhibe en sus valores. El hecho de que es un espectáculo y que no participe uno directamente no inhibe sus valores, no inhibe sus valores culturales. Sería absurdo sostener eso, porque entonces no iríamos al teatro a contemplar un espectáculo teatral. Si ir a sentarse a mirar un espectáculo inhibiera de alguna manera la riqueza, el contenido, el valor, la trascendencia de ese espectáculo, luego no existirían ni el teatro ni el cine. Dicho esto, creo que hay que recalcar. El carnaval tiene una riqueza insoslayable porque de alguna manera ya ha sido muy, muy estudiado esto antropológicamente y filosóficamente. Es la abolición transitoria de las relaciones jerárquicas, sean cuales sean, sean cuales sean, de los privilegios, de las prohibiciones, de las reservas políticas. Y además está el fenómeno de la murga que no debemos olvidar. Obviamente la murga levanta urticarias porque la murga hace una, desde siempre, tradicionalmente, ¿no?, hace una crítica política muy interesante y muy incisiva y muy urticante. Pero no es el único carnaval que la hace, ni mucho menos. Yo estuve leyendo que, por ejemplo, en Alemania el carnaval llega a excesos en términos de crítica política, que si se hicieran aquí en Uruguay, bueno, no sé lo que llegaría, no sé lo que podría llegar a pasar. Averigüen lo que ha sido la sátira política en Alemania, por ejemplo, contra Angela Merkel. Inclusive contra premios Nobel de la Paz, contra la acción de la ONU, la paloma de la paz sentada, la paloma de la paz sentada sobre una caja de armas, ese fue uno de los carros alegóricos, con nombre y apellido, o el carnaval de 2018 en Brasil, que representó a Temer como un vampiro que chupaba la sangre de sus víctimas. Bueno, el carnaval tiene obviamente un carácter subversivo, subvierte las jerarquías, los roles, las funciones, las ocupaciones sociales, subvierte también la especie de cultura de la seriedad. En Bélgica, quiero señalar eso también, se está otorgando un premio justamente que se llama algo así como el premio a la seriedad, burlonamente, pero ¿saben qué es el premio a la seriedad que otorga el Carnaval de Bélgica? Es precisamente el premio a aquellos políticos y políticas que a juicio de esos artistas han sabido proceder de una manera ética y han sabido además tomarse como se deben tomar el fenómeno de la cultura popular, aun cuando pueda ser subversivo de un mundo que el resto del año se rige por determinadas normas que no siempre son normas jurídicas. Bueno, podría decir mucho más, pero me parece que el carnaval es eso, es la fuga, es si se quiere la reivindicación de la sátira, ¿no?, de la queja. Y saben que es también, y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando lo tocamos al carnaval, es también un momento de develamiento de determinadas concepciones populares que están emparentadas con la verdad, una verdad popular que emerge a través de lo que las murgas, no todas, pero muchas de ellas, son verdaderas. Hay murgas que son verdaderas apuestas culturales de una profundidad artística enorme que no deberíamos menospreciar.
A ver si encuentro el mensaje que veía recién sobre... Y, por ejemplo, mira, dice, a propósito de eso que decís, Marcia dice, desde muy chica me gustó el carnaval. Tengo 64 años y recuerdo haberme divertido muchísimo de niña y adolescente viendo los desfiles, usando caretas con mi hermano, arrojando serpentinas y papelitos de colores con los corsos y el agua, en fin. Con los años, la gran mejora en la dicción y los coros de murgas, el maquillaje, el vestuario, ha mejorado increíblemente el nivel del espectáculo. Y considero que a través de las letras de los cuplés y los salpicones de murgas se va recorriendo la historia del país. Los parodistas, dice, acercan obras literarias a alguna gente que muchas veces no tenía idea de esa obra. O, por ejemplo, acerca biografías. Cíngaros, por ejemplo, lo ha hecho muchas veces. En el carnaval hay una perfecta simbiosis entre el arte y los patrocinadores, además de ser un gran tema de fuentes de trabajo. Tengo varios mensajes interesantísimos. Alejandro, vos estás pidiendo la palabra.
Sí, el origen del carnaval entre nosotros, por lo menos en el mundo occidental, tiene que ver con lo que se llama el miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma en el ámbito de la Iglesia Católica. Y dos días antes, en realidad un fin de semana antes, el sábado, el domingo, el lunes y martes, son las fiestas previas en las cuales el rigor de la cuaresma todavía no está vigente y la gente puede liberarse y, bueno, festejar y disfrazarse y comer carne, entre otras cosas. Pero, efectivamente.
¿Qué, bueno, qué dijiste, Juan, que no se te escuchó?
Carne vale.
Es la palabra italiana, ¿no?
Efectivamente. Aunque hay otras posibles explicaciones del nombre, pero la más común es la que menciona Juan. De todas maneras, el miércoles de ceniza estaba precedido por el carnaval. Y eso ocurre en Uruguay a tal punto que el lunes y el martes son feriados. ¿Por qué son feriados? Porque son los días del carnaval. Cuando yo era chico y cuando yo era adolescente, y seguramente Heber y también Juan, el carnaval era eso para nosotros, era el fin de semana precedente y el lunes y el martes. Eran los días en que jugábamos con agua entre los vecinos, en los días en que tirábamos serpentinas, que jugábamos con agua incluso sobre los autos que pasaban, que se lo tomaban de buena onda, porque la gente suponía que esos cuatro días se podía hacer ese tipo de cosas. Ya un poquito más grandes, terminaba la jornada con los bailes, con bailes de adolescentes, ¿verdad? Donde a menudo íbamos disfrazados, más o menos disfrazados como viniera, con las cosas que tenías en la casa, sin complicarte. Pero el carnaval era, para nosotros era eso, ¿eh? Y después estaban aparte las llamadas, en particular las llamadas, porque las llamadas tenían algo de original, que era algo realmente distinto, y creo que lo sigue siendo. Y que yo casi lo separaría del resto del espectáculo cultural del carnaval como algo diferente, que está inmerso dentro del carnaval hoy día, pero que es diferente, ¿no? Bueno, eso era para nosotros el carnaval, y ahí lo hacíamos al carnaval, éramos nosotros los que hacíamos el carnaval. Ahora lo que encontramos son sofisticados y de repente muy bien logrados espectáculos artísticos en los cuales se puede asistir. Pero no veo que exista ese espíritu de carnaval que existía cuando éramos niños, jóvenes o adolescentes, y no era ningún barrio privilegiado, era en toda la ciudad.
Tengo una avalancha de mensajes. Ahora después voy, hay muchos muy interesantes. Hay algunos que los cuestionan por, dice, la tertulia de los viernes, ¿ve carnaval? Bueno, ustedes admitieron, no, ninguno es fanático, ¿no?
A mí me gustan mucho algunas murgas, mucho.
¿Y la seguís pero de hiro, lo ves hoy por la tele, Marcia?
La sigo durante años a veces.
Ah, mirá. Sí. Tenemos entonces un ejemplo de que hay integrantes de la tertulia entonces que sí, efectivamente, son seguidoras de por lo menos de una de las murgas. Mirá, Armando dice, el carnaval siempre fue negocio. En el Jardín de la Mutual, con el Rosas Riolfo a la cabeza, en 8 de octubre y Centenario, llegó a cumplir 80 años antes de cerrar hace 20. A principios de los 70, había en Montevideo más de 80 tablados registrados. Hoy hay 14. Los boliches auspiciaban, pero el negocio, como decía Juan, ¿no? Pero el negocio no era tanto la venta de bebidas, sino la venta de números de bingo, que a medida que salían los números, también entretenían a los participantes en esas esperas ingratas, ¿no? En esas largas esperas que también hacían referencia. ¿Algunos llegaron al bingo? Sí.
Perdón. Yo, en relación a la intervención de Marcia,
dale,
con todo respeto, yo quisiera precisar que una cosa es describir un fenómeno y otro es valorarlo. El hecho de que tanto Juan como yo, como Alejandro, hayamos procurado acercarnos a los cambios que ha tenido el fenómeno social del carnaval en el Uruguay en un proceso bastante acelerado, que no tiene más de 50 o 60 años, no significa que estemos desvalorando la situación actual. Simplemente hay que asumir que claro, es totalmente distinta a lo que era con anterioridad.
Sí, sí, ustedes iban por un recorrido histórico más bien, o sea, por mostrar claro, el cambio que tiene, tuvo, ¿no? Más allá de
entrar... Tiene características...
De acuerdo.
Tiene otra característica muy particular el carnaval. Sí, Marcia, yo sé que de pronto estoy simplificando tus palabras, pero me pareció que pensabas que nosotros desvalorábamos esta situación actual.
No. Mira, Heber, cuando yo digo esto, me refiero más bien, no a ustedes, sino a la enorme cantidad de gente que está del otro lado del dial. Y me parece que abrir otras visiones es casi una deuda. Simplemente eso.
Muy bien. Lo que yo quiero señalar también, y que me parece enormemente importante, es una tercera variable que está incidiendo en esta desnaturalización de lo que es la sociedad civil organizada, la lógica económica, la lógica crematística que incide poderosamente sobre ella, y paralelamente y por debajo de ella un fenómeno de partidización muy particular. Tenemos que diferenciar, y es muy importante hacerlo, si bien no es fácil, entre lo que es la actitud crítica, la actitud antirrepresiva que significó el carnaval históricamente, que es cierto, la plebe reaccionaba contra las normas que le imponían el orden, ¿verdad? El carnaval era el momento donde la crítica estaba permitida, y que era importante para la estabilidad social, que hubiera alguna válvula que regulara esa opresión que se formulaba contra los sectores más desposeídos y darles a ellos alguna oportunidad de rebelión. El carnaval era una oportunidad, por lo menos simbólica, para hacerlo, pero esa crítica es distinta de la partidización. Y el carnaval en el Uruguay, no hablo de Bélgica, ni de Alemania, ni de Europa, donde el carnaval tiene características totalmente distintas a la uruguaya. En principio dura 3 días, no dura 3 meses, porque en el Uruguay dura mucho más de un mes y medio. El fenómeno de la partidización, no hablo solo de politización, hablo de una politización partidizada, tiene también un efecto muy importante que hay que estudiarlo. ¿Por qué se da de la manera que se da? ¿Cuáles son las razones que explican la partidización del carnaval? ¿Por qué el Estado, que ayudaba en cierto momento a la realización del carnaval, en este momento se está apartando? Son todos fenómenos que merecen reflexión. No estoy tampoco valorando, Marce, estoy procurando tratar de entender por qué un fenómeno, que era un fenómeno de toda la sociedad civil y de una parte de ella, se ha transformado en gran medida en un fenómeno que monopoliza una corriente política, pero que es un fenómeno evidente y que tenemos que tratarlo como tal, ¿verdad? No podemos eludir las consecuencias de ese fenómeno. El carnaval, este carnaval, va a ser un acto de manifestación claro, preciso, definido y profundo contra la LUC. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no hay sectores del carnaval que manifiestan su apoyo a la LUC? Bueno, eso hay que explicarlo. Y me parece un tema interesantísimo porque además tiene que ver con el Uruguay. Es un fenómeno uruguayo, no es un fenómeno alemán. En Alemania protestaron muchas veces contra Angela Merkel, sin duda, ¿no? Pero no estaba con la partidización que tiene en el país, ni siquiera en la Argentina, un país que tiene características tan similares al Uruguay. ¿Qué explica este fenómeno uruguayo? Lo dejo por ahí.
Bueno, no sé si alguien quiere agregar a eso que decía Heber.
Me parece muy interesante, muy interesante lo que dice Heber. Apoyo calurosamente que todos tendríamos que hacer un acto de contrición filosófica y preguntarnos qué es lo que está pasando en el Uruguay.
A ver, ¿quién sigue? ¿Quién levantaba la mano recién? Juan, dale vos.
No, yo quería hacer una breve referencia al arte y el dinero. Es decir, creo que decir que el dinero está vinculado al arte no es menospreciar el arte. Y la mejor demostración es la pintura. Es decir, no hay nada que se valorice más que la pintura en el mundo. Esa es la fuente de reserva de la riqueza. Es decir, la pintura, los cuadros, se valorizan mucho más que el oro. Es decir, es el objeto de venta que se valoriza más. Y eso no quiere decir que se desvalorice, es todo lo contrario, es porque se lo aprecia, ¿no? Es decir, en la sociedad capitalista la medida del aprecio se mide en pesos, en dólares.
Sigo con los mensajes, a ver, a propósito de lo que decía Heber, que creo que da para retomar este tema, porque no, nos va a quedar, estamos ya pasados de hora. Empezaron medios tímidos con este asunto, les diré, ¿eh? Se fueron soltando y la verdad que salió interesantísimo. Pero dice María Luisa, dice, el carnaval, recuerda ella, fue reducto antidictadura en su momento. Luego cuestionó a todos los gobiernos subsiguientes, independientemente del partido de turno. Ahí aparece la crítica, hay oyentes que apuntan, en los últimos 15 años el carnaval había perdido su crítica al gobierno de turno, ahí aparecen las distintas apreciaciones. Y después un punto importante, hay quien nos dice, y varios oyentes lo marcan, están mirando los cambios que están describiendo en el carnaval, lo están haciendo desde una óptica muy montevideana. Hay quienes defienden que en el interior del país el carnaval sigue teniendo ese componente que ustedes dicen que tuvo en el pasado, ¿no? O esa forma de vivirlo mucho más participativa, mucho más próxima y no tan profesionalizada, ¿no? Lo dejo apuntado porque son elementos que
tiene razón, sumando. Tiene razón.
Tiene razón. Coincido también. Hay que atenuar.
Sí, el macrocefalismo nos devora.
La cantidad de otros mensajes que van por la línea de recordar esos tablados a los que hacía mención Juan de organizado por el bolichero, ¿no? Por el de la esquina, por el bolichero de la esquina. Dice, por ejemplo, Fernando, y fueron varios los que fueron citando el tablado así de barrio. Cuando tenía 10 años o más, el dueño de un almacén que estaba en la esquina de Charrúa y Simón Bolívar organizaba un tablado que se armaba en plena calle y que a los gurises de aquella época nos resultaba muy divertido, aunque no recuerdo cuánto duraba, dice. Bueno, hay varios y varios que citan sus distintas esquinas por donde andaban. Tuvimos un montón de mensajes. En todo caso, vale la pena tomar nota de todo este tema, de por dónde anduvimos y en todo caso volver más adelante. Tenemos tiempo todavía, tenemos 40 días, ¿no? Todavía para ocuparnos de vuelta del carnaval.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.